En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. España asumirá en 2007 la presidencia de turno de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, y la ciudad de Córdoba, un congreso sobre antisemitismo.
Este anuncio lo realizó el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, durante la 12ª reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OSCE, bajo la presidencia anual de Bulgaria y cuyo foco de atención principal fue el conflicto de Ucrania. España tuvo un especial protagonismo en la reunión. Además de asumir la presidencia rotatoria de la OSCE en 2007, la ciudad andaluza de Córdoba será la sede en 2005 de la Conferencia sobre Antisemitismo y otras formas de intolerancia. El jefe de la diplomacia española destacó asimismo que la OSCE considera la lucha contra el terrorismo uno de sus grandes objetivos, al que hicieron referencia prácticamente todos los oradores.
Buenas noticias. Córdoba, una de las ciudades emblemáticas de la Sefarad de las Tres Culturas, es un espacio muy propicio para la celebración de una conferencia sobre antisemitismo. Esperamos que los países que participen en la conferencia sean capaces de articular medidas para luchar eficazmente contra el odio antijudío. La que parece no querer ningún tipo de conciliación es la banda terrorista ETA, que colocó 7 bombas el día de la Constitución.
ETA hizo estallar el pasado lunes 7 bombas de escasa potencia en puntos céntricos de otras tantas ciudades españolas, unas explosiones que causaron heridas leves a 18 personas y con las que la banda pretendía atemorizar a la sociedad española en el Día de la Constitución. Los terroristas habían repartido las bombas en zonas céntricas de Ávila, León, Málaga, Alicante, Valladolid y Ciudad Real. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que participaba en el Congreso de los Diputados en la recepción oficial con motivo del Día de la Constitución, advirtió que el único destino para ETA es el fin de la violencia y el abandono de las armas.
El odio fanático de ETA no tiene límites. Los terroristas llevaban bastante tiempo sin atentar, lo que algunos interpretaron como una posible tregua, nada más lejos de la realidad. A pesar de tener seriamente debilitada su infraestructura, la banda terrorista actúa a la mínima oportunidad y siempre coincidiendo con fechas de un gran simbolismo para el Estado español. Seguimos en España. El gobierno exige condiciones a los profesores que impartirán clases sobre el Islam en los colegios públicos españoles.
Los profesores que impartirán las clases de Islam en la escuela pública deberán tener un título universitario cursado en España, haber recibido un curso sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico español y hablar perfecto castellano, según adelantó a Europa Press el secretario general de la Comisión Islámica en España, Riyad Tatari. Hasta ahora, la enseñanza del Islam estaba presente solo en centros de Ceuta y Melilla, pero estas clases se extenderán al resto de las comunidades autónomas durante el primer trimestre del próximo año, según un acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, y Tatari.
Es necesario controlar los contenidos y la formación de estos futuros profesores para que no circulen en la educación pública ningún tipo de contenidos que puedan atentar contra los valores constitucionales. La postura de la Federación de Comunidades Judías Españolas, que hemos comentado en otras ocasiones, es que la enseñanza de la religión no debe impartirse en la escuela pública, sino en el ámbito privado. Viajamos a Oriente Próximo. El presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, y el líder de la segunda intifada encarcelado en Israel, Marwan Barghouti, se disputarán muy igualados la presidencia palestina según las encuestas publicadas estos días.
Un sondeo del Centro Palestino de Investigación Política vaticina que Mahmoud Abbas obtendría el 40% de los votos frente al 38% de los palestinos que apoyarían a Barghouti como presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Esta encuesta se hizo con más de 1.320 palestinos en Cisjordania y Gaza y cuenta con un margen de error de un 3%. Otro sondeo, este dirigido por la Universidad Bir Zeit, pronostica que si celebrasen los comicios, Barghouti se impondría con un 46% de los votos frente a un 44% de apoyos que recibiría Abbas. Este sondeo consultó a más de 1.198 palestinos de Gaza y Cisjordania y no se conoce su margen de error. En lo que coinciden todos los sondeos es en la alta participación prevista para estos comicios. Se estima que más de un 80% de los palestinos votarán en estas elecciones presidenciales.
¿Abbas o Barghouti? Esa es la cuestión. La elección del prisionero Barghouti con mayor tirón popular entre el pueblo palestino podría dificultar aún más la consecución de una paz entre israelíes y palestinos, además de plantear problemas prácticos sobre cómo podría gobernar desde su confinamiento. A pesar de sus apoyos occidentales, Abbas representa para muchos palestinos la herencia de corrupción y nepotismo que ha dejado el fallecido Rais. Muchos piensan que la elección estará entre Guatemala y Guatepeor. Israel y Egipto continúan su acercamiento. Ahora llegan a un importante acuerdo tripartito con los Estados Unidos.
Israel, Egipto y Estados Unidos sentarán las bases para la creación de un acuerdo de libre comercio que incluye el establecimiento de 4 zonas libres de impuestos aduaneros, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Los productos fabricados por empresas egipcias e israelíes en estas 4 zonas libres de impuestos podrán penetrar en el mercado estadounidense sin pagar aranceles aduaneros. Este modelo ya existe entre Israel, el Reino de Jordania y los Estados Unidos. El acuerdo, que se firmará el próximo 14 de diciembre, supone un nuevo impulso a las relaciones comerciales egipcio-israelíes, que ascienden actualmente a más de 33,1 millones de euros anuales.
Egipto ha demostrado ser un socio fiable para la paz desde los acuerdos de Camp David israelo-egipcios firmados en el año 1978. Desde los inicios de la segunda intifada en septiembre de 2000, las relaciones se habían enfriado. El nuevo clima en Oriente Próximo tras el fallecimiento de Arafat y la colaboración del Cairo en el previsto plan de retirada de Gaza han estrechado nuevamente los vínculos entre los dos países. Con estas noticias, la vuelta del embajador egipcio a Israel no se hará esperar. Inglaterra también mueve ficha en Oriente Próximo. Su gobierno propone celebrar una reunión de paz.
El gobierno británico prepara la convocatoria de una conferencia de paz sobre Oriente Próximo a finales de enero, a celebrarse tras las elecciones palestinas previstas para el día 9 de ese mes, según el periódico inglés The Telegraph. El primer ministro británico Tony Blair declaró que se espera que el próximo periodo sea crucial para la resolución del conflicto israelo-palestino, y es por ello que hay que aprovechar la oportunidad para celebrar esta conferencia de paz.
El gobierno británico, encabezado por Tony Blair, siempre se ha distinguido por buscar fórmulas que permitan la reanudación de las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes. El gobierno israelí ya ha anunciado que acudirá a esta conferencia siempre y cuando no triunfe en las elecciones presidenciales Marwan Barghouti. Seguimos. El terrorismo vuelve a golpear los intereses norteamericanos en Arabia Saudita. Se lo contamos.
Al-Qaeda reivindica su responsabilidad sobre los atentados terroristas perpetrados contra el consulado estadounidense en Jeddah, Arabia Saudí. 9 personas murieron y más de 13 resultaron heridas en el ataque terrorista. 5 de los fallecidos eran miembros del consulado norteamericano. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró que los atentados son una muestra de que el terrorismo internacional sigue vivo y representan un intento por intimidar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para que abandonen Irak y Arabia Saudita.
Terminamos con una noticia curiosa. La sinagoga central de Kiev se ha convertido en albergue para los que se manifiestan contra los resultados de las elecciones presidenciales ucranianas, celebradas, como saben, el pasado mes.
Este centro comunitario se halla ubicado a escasas manzanas de donde se desarrollan las principales protestas contra el presidente electo Viktor Yanukovych, según informa la agencia de noticias JTA. Desde que comenzaron las protestas hace 2 semanas, la sinagoga central de Kiev ha brindado comida y alojamiento gratuito a cientos de jóvenes que llegan desde toda Ucrania para sumarse a las manifestaciones. Según los responsables comunitarios, los judíos ucranianos se encuentran divididos entre los que apoyan al prorruso y actual primer ministro Yanukovych y los que, en cambio, prefieren a su rival prooccidental Yushchenko, quien ha impugnado las elecciones.
Ucrania vive días de gran agitación política y la comunidad judía no podía estar al margen de este gran movimiento ciudadano que rechaza los resultados electorales. Unos a favor de la revolución pacífica, otros defendiendo lo establecido, la sinagoga de la capital ucraniana cumple su función como Keilah y alberga solidariamente a ciudadanos desplazados de todo el país que llegan a Kiev para que se oiga su voz. La nuestra, la suya, sigue oyéndose. Continúen en Radio Sefarad. Gracias y hasta una próxima edición de la síntesis de noticias.